Ustedes saben que hace unos días un juzgado civil de Buenos Aires le dio la razón a un hombre que se había presentado a una entrevista de trabajo en el Hospital Alemán, una institución de esas centenarias, 130 años, dice tener, de medicina privada ya, digamos, directamente. Muchos hospitales comunitarios como el español o el italiano en Argentina han tenido primero esa función comunitaria y luego se transformaron en lo que derivó, digamos, la salud en general hacia una privatización de muchos sectores, ¿no? Bueno, un lugar importante de Buenos Aires con planes muy suculentos, por decirlo de alguna manera, muy por arriba, para el bolsillo medio. En el que este hombre es contactado por LinkedIn para una entrevista laboral.
Sí.
Como cajero.
Sí.
Como cajero en el sector de la guardia, en horario nocturno.
Para Martín, ¿querés explicar qué es LinkedIn? Porque por ahí hay gente que no está familiarizada con la plataforma.
LinkedIn es una red social para conseguir trabajo. Bien. La verdad... Yo no conozco mucha gente que consiga trabajo por LinkedIn, pero es un lugar donde uno pone sus aptitudes, sus títulos, sus experiencias laborales, y de alguna manera...
Como un CV digital, digamos.
Exactamente. Bien. Como una... Sí, hay gente también te recomienda, ¿no? Te pueden hacer recomendaciones, yo lo conozco. La verdad, con los años LinkedIn, si uno tiene que hablar de redes sociales, digamos que prometía más de lo que realmente brindó. Pero en este caso, el Hospital Alemán lo contactó a este hombre y lo citó a una serie de entrevistas de trabajo que hubo para este puesto que decía recién, la de cajero en el horario nocturno de la guardia. Esto fue a principios del año 2019, avanzaron las entrevistas de trabajo hasta que llegó el preocupacional. Todos sabemos que el preocupacional es ese examen médico en el que las empresas te piden para que luego uno no pueda alegar que se enfermó trabajando y hacer así un juicio, ¿no? Sino que lo que se establece es la aptitud física y psíquica de la persona para trabajar y luego, si vos contraíste una enfermedad repentinamente, bueno, salta, digamos, en ese preocupacional que tenés o no la enfermedad. ¿Pero qué pasó aquí? Pasó que le hicieron un test de VIH, cosa que está muy discutida, obviamente se considera discriminatorio este test. Este hombre accedió a hacérselo y le dio positivo. Luego de eso, él no fue llamado, no fue contactado a más entrevistas de trabajo y finalmente contrataron a otra persona. Esta persona, este hombre, fue a la justicia, lo consideró un caso de discriminación, el hecho de que el Hospital Alemán tuviera información sobre su condición de portador de VIH y lo demandó al Hospital Alemán por daños y perjuicios. La pregunta a ustedes y a la audiencia es, ¿cómo salió el caso?
¿Cómo salió el caso?
¿Ya está ganó o perdió?
¿Ya está decidida esta cuestión? ¿Está resuelta?
Está decidido, sí. Ganó, perdió. Demandó al Hospital Alemán porque en el marco de una entrevista de trabajo le pidieron un examen de VIH, él accedió a ese examen y después de ese examen dejaron de llamarlo y no lo contrataron.
O sea, él tuvo que demostrar, antes de que digas cómo se resolvió, tuvo que demostrar que había algún tipo de relación entre el test entre el resultado de VIH y el que no lo llamen, digamos.
Bueno, ahí está bien. Usted piensa jurídicamente siempre, Juan.
Gracias.
Bien pensado.
Porque ayer soñé que era el viceministro de Justicia de Cristina Kirchner.
Ya está poniéndose bueno, en sintonía
cuento,
con el cargo.
Te cuento, Francisco, y es verdad, soñé eso. No te digo cómo sigue el sueño porque ya es muy polémico.
Escuché que en el bloque anterior estabas hablando de seguridad, pero no terminé de escucharte del todo.
Bueno, sí.
Errónea su razonamiento jurídico.
A ver.
En este caso, el presunto discriminado no tiene que probar nada.
Ajá.
Tiene que ser al revés las cosas.
Claro, el hospital.
Le di una ayuda acá.
El hospital
tiene que probar que no discriminó.
Claro.
¿Cómo salió el caso? ¿No se arriesgan? No se arriesgan, ¿eh?
No, yo lo leí, por
hay
eso.
Uno que sabe.
No, no quiero decir porque lo leí, sí.
Hay uno que sabe, sí, sí. Hay uno que sabe.
Soy yo el que sabe, supuestamente.
¿Eso?
Yo leí, bueno, leí el material, pero de ahí a que tenga los elementos cognitivos para entenderlo...
No, estaba en el título.
Menos, ¿no? Ganó, entonces.
¡Ganó! ¡Ganó! Sí, señor, ganó.
Pero
ganó,
le pagaron, ganó, esas, ganó, ganó. ¿Le pagaron, bueno, esa bueno, cifra que estaba pidiendo?
Pará, eso después para... No, más le pagaron.
¿Más?
Sí, lo tiene por ahí usted la cifra, creo que estaba en un millón.
1.950.000.
1.950.000. Él pidió 730 por la primera, el primer ítem, otros 200, otros 250 por daño psicológico. Y el juez Ignacio Rebaudi Baza Bilbaso, para nada un apellido, digamos, del común de la gente, Ignacio Rebaudi Baza Bilbaso, juez subrogante, juzgado 52 de Buenos Aires, le dio la razón a este hombre. Dijo que sí, que fue discriminado.
Mirá.
Que el hospital alemán no podía pedir un examen de VIH, que recordó, además de la cantidad de pactos internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina, incorporados a la Constitución sobre discriminación y la ley discriminatoria, recordó una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del año 2015, en la que establece que las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, género, posición económica, condición social, características físicas, discapacidad, residencia o responsabilidades familiares. Y que el artículo 4 dice específicamente que podrá ser motivo de denuncia por violación de las leyes de la discriminación, 23.592 y otras, la exigencia de realización de estudios de laboratorio con el objeto de detectar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH en los postulantes a trabajador o trabajadora dentro de los exámenes preocupacionales, específicamente lo dice. Una normativa del Ministerio de Trabajo que indica que no pueden los empleadores requerir un examen de VIH a la persona.
Muy interesante.
Sobre todo porque estamos también, digamos, yo lo remarqué, aunque no creo que sea importante, pero sí lo remarqué, el puesto laboral para el que, digamos, estaba postulando esta persona.
¿Cuál era el puesto laboral?
Era cajero en el hospital alemán. Pero claro, pensamiento
administrativo.
Médico tradicional, ¿no? Está por arriba de los elementos sociales y de discriminación que se establecen. El hospital alemán alegó que no hubo ninguna discriminación, obviamente, mandó a declarar a sus empleados, bueno, lo citaron también, ¿no? Tampoco que los mandó al muere.
Sí.
Todos dijeron que no, que hubo un proceso de selección, que esta persona fue, que todos fueron contactados, pero que se consideró otra persona más apta, bla, 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 y dijo que el examen de VIH, ellos no se dedicaban porque eso lo terceriza, lo hace un laboratorio, bla, 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 bla. Lo que usted recién preguntaba, que si esta persona tenía que probar o no, precisamente probar o no que hubo una discriminación,
sí.
Precisamente el juez dice que uno de los problemas que se presentan en los actos de discriminación emanados de particulares se encuentra en la dificultad probatoria. Por ello, teniendo en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional, se considera que cuando una persona invoca un supuesto de discriminación, como en el caso, se invierte la carga de la prueba.
Claro.
Ocurre que es mucho más difícil para el primero probar la discriminación que para el segundo acreditar la justa causa, si es que existe. Y recuerda que la Corte Suprema ha sostenido en casos como este que resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio la acreditación de los hechos que, prima facie evaluados, se presentan idóneos para incluir su existencia. Es decir, que de alguna manera no hay que probar exactamente eso, sino que hubo, por ejemplo, una convocatoria laboral vía LinkedIn, hubo entrevistas de trabajo, hubo un examen médico y hubo también, en el caso de acá, yendo más al afinito, digamos, por decirlo de alguna manera, hubo una cuestión ahí en la que le preguntan a un testigo, ahí ya, esto ya forma parte también de lo que se conoce como la convicción del juez, ¿no? El juez cuando va interrogando a los testigos, más o menos se va dando cuenta cómo viene la mano. Por eso es tan importante los testimonios, ¿no? A veces se habla el testimonio presenciado, el testimonio escrito. Los testimonios, cuando la gente habla y uno lo ve la cara y le ve la cara de cómo habla, es muy diferente a cuando lo lee, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, bueno, hubo también, de todos modos surge la transcripción, que le dijeron, digamos, que los empleados, los jefes que fueron a declarar del hospital alemán, que avanzaron con otros dos candidatos, pero al no estar aptos estos dos, se avanzó con otro y otro más, y quedó este como tercero y cuarto. La cuestión es que el que demandó había quedado tercero y se avanzó con el cuarto, con el que había quedado cuarto lugar. Sí. O sea que se saltó, digamos, si el hospital alemán podía alegar que no, esta persona era más apta, bueno, de alguna manera se consideró, se pudo probar que habían avanzado con el que estaba en cuarta posición y no con el tercero, que era el discriminado. Por último, para recordar, el juez dijo que el acreditado a toda esta cuestión reiteró que el actor debe... el retiro del actor como candidato debe presumirse un acto discriminatorio, salvo que el hospital alemán pruebe que no fue así en virtud del encuadre normativo, lo que podemos decir, que se debe evaluar la existencia de la presunción discriminatoria si se está en presencia de una persona o de un integrante de un grupo que la realidad muestra que suele ser objeto de discriminación. Y por otro lado, acá también recuerda que, porque parece que el hospital alemán alegó que él había, digamos, firmado un consentimiento del análisis de VIH, y dijo que de ningún modo puede significar que no haya sido discriminado, claro, porque se suele pasar que mucha gente no suele manifestar en la búsqueda de trabajo aquellos datos que no le son convenientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es más sentido común que otra cosa.
Sí, sí.
Si de alguna manera te dicen, vos sabés que tenés VIH y te hacen hacer un análisis, te podés negar o no, pero digo, bueno, a ver, pero ¿qué esto va a determinar o no?
Claro.
Pero hay una cuestión ahí que
contraten.
Este tipo de test a la hora de una búsqueda laboral son ilegales, ¿cierto?
Claro, está la resolución del Ministerio de Trabajo que prohíbe expresamente, y era que una de las cosas en las que se agarra el juez para fallar que hubo un caso de discriminación. No se puede pedir un examen de VIH para un puesto laboral.
¿Dice estrictamente eso, Francisco?
Lo dice estrictamente, lo leí, mira, fíjate, buscala después, porque yo la verdad que no recordaba, sabía que había habido alguna...
Porque
alguna
ha habido cosita. Otros casos, sí, ha habido otros casos.
Artículo, también repito, artículo, espera que tengo los papeles acá porque no estoy en la computadora y uno está muy desacostumbrado a los papeles.
Perdón, mi pregunta también desde el prejuicio también. O sea, el prejuicio, digo, de desconocimiento de la normativa que está citando, ¿no?
Resolución.
Hasta mecanismos médicos, por ejemplo, hasta contratación de un médico.
Bueno, habrá que verlo. Yo supongo que sí. ¿Qué riesgo puede haber?
No, pregunto solamente por ver cómo es la normativa, porque desconocía que estaba explicitado.
En este caso, hace 20, 30 años que todos sabemos cómo se contagia el VIH, ¿no?
Por supuesto, obvio. Sí, Francisco, otra consulta que me olvidé. Sí. Esto es un fallo de primera instancia, ¿no?
Primera instancia, ir a la cámara. Sí.
O sea que no, capaz que no le pagan todavía, si se apela.
Capaz que no le pagan.
Está bien.
Capaz que no le pagan. El artículo 4, te estaba diciendo, Resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo. Ponga eso en el buscador,
sí.
Señor oyente, señor conductor,
sí.
Señores co-conductores. Y sale resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dice expresamente que no se puede exigir la realización de estos estudios en un examen preocupacional.
Muy interesante, realmente. Y aparte, ¿cuál es la carátula de la acusación? Porque, digamos,
es una demanda por daños y perjuicios.
Por daños y perjuicios,
también. Claro.
Bien. En el ámbito civil, obviamente, ¿no?
En el ámbito civil, claro, en la persona, digamos, que cuando... Ahí es cuando el famoso tenés que conseguir un abogado.
Sí.
Bueno, en realidad para todo uno tiene, bueno, no para todo, pero para todo lo, muchas cosas uno cree que es algo difícil de hacer.
Sí.
O hay que pagarle un abogado, ¿para qué te vas a meter en esto? Bueno, esta persona, digamos, con convicciones fue evidentemente a un abogado para pedir esto y le dieron la razón, lo cual es reinteresante.
También, ¿no? Y la razón mucho más allá, porque el monto de guita es mucho más que el que había pedido el demandante, ¿no?
Exactamente, más la actualización por intereses. Ahí el Pachi tiene el numerito 1900.
Sí, 1900.
Tienes acá el hospital alemán, que para es un vuelto, ¿no? O sea, es lo que hacía en la...
Vamos a decirlo. Pero les toca el orgullo, ¿viste?
¿Y qué te va? Sí, porque además es claro que ahí, ¿viste? Yo lo insisto, por ahí queda medio prejuicioso, pero bueno. A prejuicioso y medio. es probable que esté el paradigma médico ahí dominando
sí.
la contratación laboral. Uh-huh. Muchas veces pasa, ¿no? En clínicas y hospitales privados, que el paradigma médico está por arriba de los derechos laborales.
Sí, sí, totalmente.
¿No?
Francisco, gran historia trajiste hoy, ¿eh? Buenísimo. Pasanos los datos clave de nuevo. Esto, ¿qué juez fue?
Esto es el juez Rebaudo, Ignacio Rebaudi Basavilbaso, juzgado civil 22, que falló a favor de una persona que había sido, entrevistada por el Hospital Alemán por un puesto de cajero, le pidieron un examen de VIH y descartaron su postulación.
Gran historia, Francisco. Abrazo, buena semana.
Un abrazo, hasta la próxima.
Francisco Martínez, como todos los martes aquí en el aire de los mundos posibles.